vecinas y vecinos de Corralejo, los descendientes de las familias de pescadores que hasta hace unas pocas décadas antes del turismo habitaban en lo que era un pequeño caserío, han librado durante los últimos 20 años una batalla para demostrar ante la justicia que son sus legítimos propietarios. Hoy en Fuerteventura Digital repasamos la historia del Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, la historia de esos centenares de vecinos y vecinas que se encontraron con que sus propiedades habían sido registradas, vendidas y objeto de especulación. Por la vía civil, la justicia les ha dado la razón ya en 123 ocasiones. Y no ha sido hasta los pasados meses que han comenzado a celebrarse los juicios por la vía penal. Una serie de procedimientos por las que los vecinos y vecinas reclaman que se haga justicia contra quienes especularon con sus propiedades. Este artículo lo hemos titulado Los vecinos de Corralejo esperan justicia, que los autores de la trama no se vayan de rositas. Y para publicarlo, además de la amplísima hemeroteca que existe sobre este tema, hemos hablado con los representantes del Comité de Afectados. Miguel Socorro, uno de los portavoces del colectivo, nos atiende por teléfono. ¿Qué tal, Miguel?
Buenos días, Janey. Bien, aquí estamos.
Las noticias más recientes. El juicio contra Luis Hernández por una denuncia que iniciaba la asociación y que el juicio se ha suspendido. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues la verdad que nos ha suspendido exactamente la justicia, porque a primerísima hora no nos habían avisado con anterioridad. Nos han comunicado que la jueza no podía asistir y que se suspendía el juicio hasta nueva orden.
Antes de llamarles, Miguel, habíamos revisado y este procedimiento contra Luis Hernández, que había sido presidente de la autoridad portuaria, ha sido diputado del gobierno de Canarias en dos ocasiones y consejero de Economía y Hacienda en el gobierno de Canarias. Es decir, es una persona de una trayectoria pública y en este caso implicado desde hace al menos 10 años, creo que fue que ustedes denunciaron a este señor, a Luis Hernández. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Efectivamente, todo esto nace en el... Bueno, precisamente fue una de las primeras viviendas que el señor Jiménez del Valle, el mayor tiburón de tierra que tenemos en el norte, pues vendió una de las propiedades del Casco Viejo, vendió dos propiedades a una sociedad de Bloques Canarios, una sociedad de Gran Canaria, administrada por el, como bien decía, el expresidente de la autoridad portuaria, Gustavo Albarracín Fernández, y Morel Salgado, que parece ser que falleció, era un notario de Las Palmas, pues adquirieron dos casas antiguas, dos casas históricas del Casco Viejo de Corralejo, como es la casa del señor Sandalio, y esta casa de los cazadores, por la cantidad de 1.100.000 euros. Él compró esas dos casas, ya de primer momento se veía la maniobra. Este señor no puede hablar de desconocimiento, porque él ya había fabricado edificado en Corralejo, él tenía conocimiento de lo que estaba pasando en el pueblo y adquiere dos fincas. Esas dos fincas empiezan a ponernos ya trabas desde el primer momento, porque lo que hacen es comprarla e hipotecarla. O sea, ya nos meten al Banco Santander para que complicarnos la asistencia al Banco Santander. Pero afortunadamente los vecinos, tanto los herederos, el señor Sandalio, como los cazadores, emprendieron caso de justicia. Con respecto a la primera casa, la casa del señor Sandalio, pues bien, la ganamos en primera instancia, la ganamos en segunda instancia, y fue al Tribunal Supremo y no la admitieron a trámite el recurso y se pudo inscribir perfectamente, sin problema.
¿En qué año fue ya esa sentencia firme, por así decirlo, o esa...?
Yo creo que él compró sobre el 2002, el 2003 empezamos, nosotros levantamos el año de guerra, en el 2005 fue la primera sentencia del señor Sandalio y en el 2008 la segunda sentencia del señor Sandalio. Por medio también estaba la sentencia del procedimiento de los cazadores. Uh-huh. Comentarte que logramos tumbarnos también, como no podía ser otro, al Imperio Bancario, al Banco Santander, pues demostramos, porque lo que sí que hemos hecho es intentar demostrar que todos son terceros de mala fe, que todos conocían lo que pasaba en el Casco Viejo y que de buenas a primeras ha intentado entre todos pegar un pelotazo. Al Banco Santander nos los cargamos de una manera torticera, de verdad, lo digo de una manera torticera, porque solamente fue por el informe de tasación. En el informe de tasación habían informado como un solar, pero incorporaron fotos. Aparte decían solar con fachada, vamos a ver, un solar no tiene fachada. Pues fueron hasta tan torticeros en ponernos esa piedra en el camino, logramos tumbarnos al Santander, nos logramos tumbarnos al bloque canario y al final la casa del señor Natalio sí se pudo registrar. ¿Pero qué pasó con la casa de los? Pues también siguió el mismo curso judicialmente. Lo ganamos en primera, lo ganamos en segunda.
Si quieres un poco por contextualizar, el Supremo no admite a trámite los recursos, digamos, todas las partes implicadas en la trama, ¿no?
Te
Y la
explicaré.
Casa de los Cazadores es una de ellas.
Sí, mira, ya este señor ya no actúa con buena fe, la verdad que ya no actúa con buena fe, porque piensa una cosa, lo que te voy a decir. Les costaron las dos casas 1.100.000 euros, unas 600, otras 400 y pico. Y
Claro.
yendo al Supremo,
Esto lo
yendo
compra,
al Supremo.
lo compra para entendernos, lo compra este señor, Luis Hernández, a la trama inmobiliaria, ¿no? Por así decirlo.
A Del Valle Internacional, el mayor patrón de
Exacto.
tierra, que hemos dicho. Pues cuando ya iba para el Supremo, cuando ya estaba en trámite para el Supremo, ya este señor cambió el inmueble y se lo pasó a otra sociedad de él. Pero fíjate la maldad con la que actuaba. Esas propiedades que costaron 600.000 y 400.000, las pasó a otra sociedad descapitalizando el patrimonio, valorando esas de 600 en 400 en 990 euros. Fíjate tú si ya estaba maquinando el señor Hernández Pérez. ¿Vale? Pasa esa casa. ¿Para qué? Para complicarnos la asistencia. Con la casa del señor Sandalio no hubo problema, porque la anotación preventiva de demanda, que es la que nos aseguraba jurídicamente el inmueble, pues se mantuvo hasta el final. Pero ¿qué pasó con la casa de los cazadores? La casa de los cazadores se venció la anotación preventiva de demanda antes de inscribirla y él aprovechó esa laguna y se la pasó a otra sociedad de él. Por ese motivo tuvimos que empezar de nuevo y por ese motivo hemos puesto una denuncia por lo penal, porque al final ha vendido una propiedad del casco viejo a sabienda que tenía la sentencia en contra.
Claro, efectivamente. Incluso he estado un poco rescatando, hemos visto noticias de ya publicadas hace una década aproximadamente en el Canarias Ahora, en la provincia, en el que incluso se pronunciaba Domingo González, el que fuera alcalde, y decía que le había recomendado que no se metiera en esas propiedades porque tenían problemas, ¿no? O sea, que parece ser que también otros testimonios acreditaban que tenía conocimiento que esa casa tenía un dueño.
Sin embargo, en el procedimiento penal, a la hora de tomar la declaración, el señor Luis Hernández Pérez dijo todo lo contrario, que la habían asesorado desde el ayuntamiento de que comprara. Yo no lo sé. La verdad que nosotros en el tema municipal no nos queremos meter, a pesar del error mayúsculo que cometieron cuando empezó la historia. Y digo error mayúsculo. Porque, ¿cómo es posible? Nosotros nos seguimos preguntando, ¿cómo es posible que de 61 segregaciones consiga 60 por silencio positivo? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó con estas solicitudes? Se metieron una gaveta y no quisieron responder, porque a mí que se escape una, pero ¿qué pasó con ese técnico que recibió esas solicitudes? ¿Por qué no se respondió fácilmente diciendo, oiga, yo no te puedo dar la licencia de segregación porque esta casa históricamente tiene dueños? Pues no lo hicieron y se acogieron al silencio y a partir de ahí empezó la fiesta.
Es decir,
Una
que
pena.
en un principio el propio Ayuntamiento de La Oliva tendría cierta responsabilidad también en todo lo que ha ocurrido.
Hombre, yo te sigo comentando, tenía que haber cerrado el grifo desde el primer segundo. Se sublevó el pueblo cuando compraron y cuando le notificaron, hicieron requerimientos notariales a los 2 días y diciéndole a cada vecino, oiga, le damos un mes para que se justifique y si no se va su propiedad o si no se va a la calle. Vamos a ver, el ayuntamiento tenía conocimiento, el ayuntamiento sabía lo que se estaba moviendo y el ayuntamiento recibió esas licencias, esa solicitud de licencia y el ayuntamiento sabía que era del pueblo Corralejo. Entonces, ¿cómo no es posible que diga, oiga, yo no te doy la licencia, vaya a los tribunales y los tribunales que decida? Pues no, se le pusieron el camino de rosa, esta gente vieron que por silencio administrativo habían conseguido la licencia, van al notario de Puerto Rosario, a Bañegil, pues elevan a escritura pública esa segregación, se van al registro, la registran y empiezan a vender como, vamos, como si fuera un monopolio. Lo curioso de todo esto Para mí lo más llamativo que también nos quema, porque una vez pasada la historia, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué si está, se está empezando a ir ruido otra vez? Se está empezando a ir ruido.
Yo lo escucho bien, yo te escucho bien, Miguel.
Vale, perfecto. Nosotros preguntamos, ¿por qué si esta historia comienza en mayo del 2001, en mayo del 2001, no se presenta ninguna demanda? No se presenta ninguna demanda, para que lo sepan los oyentes, no se presenta ninguna demanda hasta mayo del 2000, hasta el mayo del 2003. Y se presenta en mayo del 2003 20 demandas. ¿Por qué lo dejaron correr a esta gente? ¿Por qué lo dejaron volar? ¿Por qué lo dejaron maniobrar como maniobraron? Porque esto se tenía que haber frenado en seco. Pero afortunadamente ellos no pensaron nunca, fíjate tú, si lo tenían tan claro esta gente, se parten, nombran a cuatro abogados, a Flavio Artemi, a Carlos C., a este, ¿cómo se llama?, a Rodríguez Ravelo, a César González Zarza, nombran cuatro abogados y se parten el pueblo en cuatro trozos como si fuera una tarta. Pero lo que sí que no tenían claro, ni lo tenían pensado, es que detrás se iba a formar un equipo serio, un equipo que incansable, un equipo batallador, que al final hemos superado este mal trato que hemos pasado en otros pueblos desde el año 2003.
La verdad que los cifros, la verdad que yo creo que es una alegría. Enhorabuena, Miguel, a ti, a Goyo Benítez, a todos los vecinos que han ido pues por sentencias sucesivas, pues un poco haciendo valer la propiedad de sus casas, que son de ellos, ¿no? ¿Hasta qué punto la parte civil, en qué cifras estamos ya? Porque continuamente nos llegan comunicados por parte de ustedes y ya son pues centenares. ¿En qué punto estamos ahora mismo?
Bueno, en el punto que estamos, hemos ganado 123 sentencias, tanto en primera como en segunda como en tercera. Todas han dicho lo mismo, todas han dicho lo mismo, que los vecinos son los legítimos propietarios y que la parte contraria son terceros de mala fe,
Claro.
porque así se ha quedado, se ha acreditado. Tú piensas una cosa, que los vecinos han emprendido por el camino que tenían que emprender, por la vía judicial. Y han presentado religiosamente toda su documentación. Han presentado, como yo he dicho otras veces, documentos, afortunadamente, porque eso sí que lo tenía. Ellos no las tenían registradas, pero guardaban religiosamente todo su recibo. Y nosotros hemos aportado los recibos grandes de las contribuciones territoriales del año 30, donde se acreditaba el pago religioso que tenían estos vecinos. También te podría contar, porque ahora, ya cuando si quieres, te comento el tema penal. Sobre todo para yo demostrarle de que aquí el pueblo no estaba en venta para nada. Aquí ha habido una manipulación, ha habido una trama orquestada desde el año 59, te lo puedo describir lo que ha pasado, y que de buenas a primeras no hemos visto en este entramado, y que para mí lo más triste es que se vayan a salir de Rosita, cuando aquí ha habido una maquinación, vamos, de película, de
Claro,
película.
porque un poco para explicarnos, digamos que la parte civil en la que yo ya entiendo que los jueces cuando les llegan estos procedimientos, que son siempre favorables a ustedes y siempre con los mismos argumentos, pero claro,
Correcto.
es cierto que simplemente, bueno, se acreditan, ustedes pasan por ese calvario de tener que defender, ir a juicio de que las casas que han utilizado las familias y los propietarios toda su vida son de ellos. Sin embargo, ha habido un par de casos en el que ustedes inician una denuncia por la vía penal, ¿de acuerdo? Y que 10 años después es que son llamados a declarar. Entiendo con lo que hablamos al principio, Miguel, que ya estando más o menos acreditado o siendo él conocedor que las casas tenían propietarios, sin embargo, vuelve otra vez a hacer algún tipo de operación, ¿no?
Efectivamente, vuelve a ser una de las suyas. Por eso yo comento, a pesar, hablando diplomáticamente y hablando respetuosamente, parece que pone una cara de tonto, pero no es tan tonto este señor. No es tan tonto. Y parece que no ha roto un plato y ha roto toda una vajilla. ¿Vale? Este hombre ha intentado hacerle daño al pueblo de Corralejo, al que le tenía que haber hecho daño. Si esto no es un montaje. Al que le tenía que haber hecho daño de verdad es ir a por Manolín, a por Jiménez del Valle, que le dio 1 millón de euros y se ha quedado sin el 1 millón de euros y sin las casas.
Y sin la
¿Vale?
casa.
Lo que no puede hacer es ir a seguir fastidiando al pueblo cuando sabe que las casas, y así se lo ha dicho, no, no es que lo sabe, es que se lo ha dicho los magistrados. Le han dicho, oiga, que aquí usted tenía medios racionales y suficientes de que esto tenía propiedad. Y sobre todo en el tema penal, que estamos muy, muy. Muy desmoralizado con el pronunciamiento del caso. ¿Por qué? Porque solamente con acreditar la foto del 60, pues, foto del 60, que son, ese es el problema, la foto del 60, son 60 casas, pues todo el mundo tenía título. ¿Por qué todo el mundo tenía título? Porque pasando 30 años, se la usucapión extraordinaria.
Igualmente, creo que es interesante que efectivamente, ¿no? La vía civil les da la razón y ustedes después de ese procedimiento, los vecinos y vecinas y sus herederos, pues bueno, se acredita que son propietarios. ¿Qué ocurre? Que ustedes también consideran que estas personas les han dañado y van por la vía penal. Ahí ustedes
Correcto.
no ganan nada. Lo que están pidiendo, para entendernos, es que
Haga justicia.
estas personas sean responsables y paguen un precio
Efectivamente.
por la vía penal. En este caso creo que se le pedían a Luis Hernández 4 años, pero si quieres comenzamos por lo que estabas comentando, es decir, al que denominas coloquialmente tiburón de tierra, Jiménez del Valle, que es la persona que de alguna manera pues hizo la venta de todas esas casas, de las cuales sí, las registró, pero no eran suyas, se ha resuelto el juicio, por lo menos en primera instancia, y hemos sabido, y además con una resolución, según han publicado, creo que esto lo publicó el diario Fuerteventura, pues bastante contundente por parte del juzgado, ¿no, Miguel? Como que no hay responsabilidad penal.
Pero mira, a mí lo que yo lo digo públicamente, a mí a veces me dicen, Miguel, yo lo que intento es informar a los oyentes, ¿vale? Porque al final tuve la sentencia y nos hemos quedado todos con cara, pero de tonto de verdad. Porque al final, lo bueno de la película son la parte contraria, pero esto ni en las películas salen tan bien. Y son buenos empresarios y aquí no ha pasado nada. Pues mira, yo quiero comentarle, porque parece ser que el magistrado ponente no nos ha entendido, de verdad, no nos ha entendido. Nosotros hemos denunciado una trama y una estafa, y él dice que no es estafa porque no hay daño al sujeto pasivo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero remontarme porque así lo expuso brillantemente la responsable del Ministerio Fiscal, al igual que el abogado defensor nuestro, lo expuso en el juicio, contó lo que había pasado en la historia, ¿vale? Y en la historia, al final, esta gente no tenía nada, ¿vale? No tenía nada. Y si no me remonto a la historia y les comento que en el año 1897, voy a intentar ser lo más escueto posible, en el año 1897, cuando se diseña la heredad de Guriame en todo ese norte, Elena Benítez de Luco, la marquesa de la Florida, pues delimita toda la zona norte, ¿vale? Delimita una finca de 27 millones de metros cuadrados.
Estamos hablando de la heredad de Guriame, que es, digamos, la finca de los señores de la Oliva, ¿no? Estamos hablando ya de la época de los marqueses, ¿no? Sus herederos.
Sí, pero para que vean que quiero concatenar para llegar hasta qué fue lo que hizo Jiménez del Valle, hizo el tiburón de tierra, y qué hizo el tiburón de tierra con Alberto Lagú, un abogado de Puerto Rosario que también se está yendo de rosita cuando ha dejado un problemón en el pueblo, ¿vale? Que me escuche de verdad. Porque nos ha dejado un problemón. Y ellos saben que no tenía nada. Yo se lo voy a contar, intentar resumir para que lo entiendan todo el mundo, ¿vale? En 1894, Elena Benítez de Luga delimitan con los iba a caballo y delimitaron toda la zona norte, ¿vale? En la finca de la heredad de Guriame, 27 millones. ¿Y qué era la heredad de Guriame? Varias casas de labranza, aljibe y tahona. En el año 1894, yo tengo el diccionario de don Pedro Olivier del 1865, donde decía que existía un pueblo, el pueblo de Corralejo, con 45 almas. Antiguamente se cuantificaba las almas, tres almas por casa. Pues más o menos, para que nos entendamos, en 1865 habían 15 casas. Pues en 1894, cuando delimitan la finca, dice que comprende la heredad varias casas de labranza, aljibe y tahona. Las casas de labranza no estaban en la costa, estaban en el interior. Primer indicativo. Segundo, cuando marcaron los linderos, dice linda por la ribera del mar, a dar a Corralejo y desde allí a la punta de Corralejo. Hay un paréntesis donde te está diciendo que linda por la ribera del mar, a dar a Corralejo y desde allí punta de Corralejo. Luego Corralejo no estaba en esta. Pero no solamente eso, nos dice que lindan con linderos naturales como Punta Tibá, la punta de Ala y Corralejo. Linderos naturales, nos decía aquí ciertamente en la escritura de Benítez de Lugo, de la Marquesa de la Florida. ¿Me vas entendiendo, Janet?
Sí, yo creo que es un tema que más que bueno, yo en mi caso lo entiendo, a lo mejor la audiencia no tanto, pero porque yo creo que ustedes bueno, han presentado un libro, hemos hablado de esto muchas veces y creo que sí, que se sabe un poco la historia y si no invito a que La gente se acerca a las publicaciones que ustedes tienen, porque ahí está muy clarito.
Pero mira lo que, a dónde quiero llegar. Eso fue 1894, ¿no? 1959, finca que tiene los Viñoles. ¿Casualidad? ¿Casualidad o causalidad? Así lo digo, claro, ¿eh? ¿Casualidad o causalidad? Porque esa finca la tenía los Viñoles del año 30, esa se quedó con la heredad. ¿Casualidad o causalidad que en 1958 fallece la mujer que era de las Are? Esto no lo había comentado, la mujer que era de las Are del señor Viñoles. ¿Y qué hace el señor Viñoles en el 59? La trastada del siglo. ¿Cambian los linderos? Cambia, así como te lo digo, así, pero sin cortarte. Que era,
ahora sí que señor, ha entrado un nombre que me coge despistado. ¿El señor Viñoli? ¿Qué papel tiene?
Era el antiguo propietario de la heredad de Guriame.
Ajá.
¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué hace en el 59? Pues sigue los 27 millones de metros de la heredad de Guriame. ¿Y qué dice que la heredad? Recuérdate que la heredad, dije que en el 1894 decía, comprende varias casas de labranza, aljibe y Tahona. Con el 59 cambian el lindero y dice, ¿qué es la heredad? Varias casas de labranza, aljibe y Tahona, así como están las casas del casco viejo de Corrales. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza el problema. En esa escritura, que es importantísimo, que así lo dijeron tanto la responsable del Ministerio Fiscal como el abogado defensor en el juicio, que no nos entendió el ponente, en esa escritura existe un plano y existe una frase que dice, se entiende que todo lo no edificado, en breve, es mío. Es decir, que lo edificado no era de los señores Viñoli. Uh-huh. Incorporan un plano, el plano de don Victorio, un apareador de Gran Canaria, donde aparecen nominativamente las casas que había y el nombre de cada uno. 1959. 1961 se incorpora el plano otra vez, se dice que se entiende que lo no edificado es mío, ¿vale? Y hacen 27 segregaciones. ¿Qué es lo que estaban buscando los señores Viñoli? Quedarse con los terrenos que estaban dentro del pueblo sin edificar. Pues vale, hacen 27 segregaciones y las segregaciones, para que vean que desde el primer momento no tenía que estar el pueblo, hace la segregación A y dice linda al norte con resto de finca Madrid, linda al sur con la casa de Pepito, linda al este con la casa Menganito. Vamos a ver, hay un reconocimiento expreso de que las casas tenían dueños y que las casas estaban en venta. 1965 hace una aclaratoria porque esas ventas no tenían claro. Y llega a la siguiente venta, que la de Manolín, porque la de 1965 también tenía el plano con los nombres de cada vecino. 2001 llega la venta a Manolín y ya no existe plano. Alberto Lau vende esto, ¿vale? Le vende un resto de finca Madrid, que son 9.000 metros cuadrados, que no se sabe dónde está, que no se sabe dónde está, que todavía falta por registrar las calles, las plazas, la avenida marítima y los edificios de municipales del ayuntamiento, todavía falta por registrar.
¿En serio?
Y en serio, como te estoy comentando.
A día de hoy, la parte pública de todas esas segregaciones no están registradas.
Y le hemos pedido que nos vayan de la mano y que se nos acompañaran al penal y que nos acompañaran, y no han querido acompañarnos. Eso para mí me ha dado tristeza.
El ayuntamiento.
Claro, nos han dejado solo porque ya no lo hemos dicho. Ustedes son afectados igual que nosotros. Ustedes tienen el edificio de la Policía Municipal de Corralejo y está sin registrar. Ajá. ¿Vale? ¿Vale? Y tienen todas las calles y están sin registrar. Y tienen la Avenida Marítima y está sin registrar. Y tienen la Plaza Patricio Calero y está sin registrar. ¿Sabes? ¿Y el problema es solamente el casco viejo? No, de los vecinos. Pues este señor, a lo que te decía, ya no me remonto más para atrás, compró un resto de una finca, compró 9.000. ¿Pero qué es lo que compró? Pues no se sabe lo que compró. No se sabe lo compró, pero precisamente las casas no es. Por eso nosotros decimos que es una estafa de libro, porque ha vendido una cosa que no era suya. Y ahora que no venga el magistrado a decir que no, que ha actuado como un empresario muy diligente, pero vamos a ver, señor ponente, se le ha explicado, y usted, ¿sabe lo sorpresivo de toda esta situación? Que ese señor ponente que ha dictado la sentencia de la audiencia provincial nos ha dictado tres sentencias en el ámbito civil. Nos uh-huh. ha dictado tres sentencias en la audiencia provincial. Y él precisamente ha declarado tercero de mala fe a Jiménez del Valle y a todos sus séquitos. Uh-huh. Y ha utilizado, que digo yo el término, porque lo ha utilizado él. Oye, señor Jiménez Valle, usted es tercero de mala fe porque usted tenía conocimiento que esas viviendas estaban usucapidas.
Claro.
Pasaban los 30 años, usted no tenía nada. Y eso lo dice el propio ponente, ¿sabe? El propio ponente dice que es un tercero de mala fe, que es un pinta, y ahora me va al penal y todo de rosita, cuando aquí ha habido un entramado que, vuelvo y te repito, si nosotros no hubiésemos frenado esta situación, lo triste de verdad, yo se lo digo de verdad, porque es lo que está intentando. Si no hubiésemos frenado, nos hubiésemos quedado sin pueblo, sin el pueblo de Corralejo, ese pueblo costero, ese pueblo, esas casas que dieron lugar al nacimiento del pueblo, esa borrar toda una historia de un plumazo. Pero
Claro.
menos mal que no lo han logrado.
Claro. Ahora voy a intentar hacer un poco una recopilación para sacar una conclusión. Y te pido, Miguel, que me corrijas si me equivoco. Digamos que el apartado de la usucapión, que es decir, esa propiedad que se adquiere, ese derecho que se adquiere con el tiempo, es suficiente para que los vecinos y vecinas acrediten la propiedad de la casa. Sin embargo,
Por supuesto.
claro, ahora que estamos hablando del ámbito penal, para ser culpable a alguien, te vas yendo tan atrás para explicar que existían ya algún tipo de documentación, que es la que estás explicando, de que acreditaba que esos vecinos pues tenían propiedad, con lo cual, con esa documentación ya podría hacerse responsable a las personas que especularon con esos terrenos y esas
Claro,
casas.
porque ellos sabían que eso no eran de ellos, y ellos han vendido una cosa que no es de ellos, y que no vengan ahora, no el terreno, que no, que existe la escritura del 59 y del 61 muy clara, se entiende que todo lo notificado es mío, decía el propietario de la finca matriz, ¿vale? Lo decía, y incorporaba un plano dos victorios, y me faltó decirle, que también da un poquito de, como decimos vulgarmente, tufo, de mal olor. ¿Dónde está el plano del 61? ¿Por qué lo han arrancado del protocolo original? ¿Por qué lo han hecho desaparecer, señor Jiménez del Valle? ¿Por qué lo han hecho desaparecer, y señor Alberto Laú? ¿Por qué han hecho desaparecer del protocolo original el plano de don Victorio? Pero ellos no sabían que en el 65 había otro plano, que es el que hemos acreditado nosotros en los procedimientos. Y queda el nombre reflejado de cada uno de los vecinos. Mira, mira. Mira si la cosa también, Janel, estaba mal atrás, aquí lo digo de paso. Esas 27 segregaciones que yo hablé del antiguo Viñoli estuvieron 16 años sin registrarse. ¿Por qué? Yo me pregunto. Pasaron 9 registradores por Fuerteventura y nadie quería registrar lo que estaba pasando en el casco viejo. Y todavía me dice esta gente que el pueblo era de ellos, que no tiene nada del pueblo, que tiene un resto de 9.000, que vete a tú saber dónde están los 9.000 metros.
Escúchame un segundo, Miguel, porque, claro, estás hablando ahora de la parte del registro. ¿Para que ese registro sea efectivo, tiene que ser el vecino el que proactivamente lo presente o lo tiene que hacer, digamos, la institución del registro por su propia cuenta?
No, vamos a ver. El vecino tiene que acreditar. Por eso, así lo hemos acreditado, y una de las maneras de acreditar en estos momentos de que la propiedad es tuya es hacer un declarativo de dominio, porque no teníamos otra alternativa. Pero a pesar de hemos presentado los declarativos, pero claro, hemos tenido que emprender acción judicial contra el tiburón de tierra porque ya él tenía registrado esas propiedades. Fíjate tú, otra de las cosas que llaman mucho la atención, para que, como lo he comentado otras veces, para que vea todo lo entramado. ¿Sabes que nos cambiaron, como bien dije al principio, la referencia catastral las pagaban religiosamente desde el año 30 a todos los vecinos? Pues en el año 2002 se cambian las referencias catastrales. ¿Quién las cambia? La Oficina del Catastro del Ayuntamiento de La Liba, sin tener competencia ninguna. Sin tener competencia, porque la Oficina del Catastro del Ayuntamiento de La Liba, la única competencia que tenía, su única labor era recoger toda la documentación que presentaban los vecinos y trasladarla a la gerencia catastral, que es la que tenía competencia. ¿Vale? Pero, ¿y por qué cambiaron los titulares catastrales? Pues mira, yo lo explico muy fácilmente para que la gente me entienda. Quien cambió los titulares catastrales, yo no sé si es casualidad, insisto una vez más, o es casualidad o causalidad, quien cambió o le cambió a las empresas estas que han intervenido en el casco viejo, le cambió a Jiménez del Valle el titular catastral, pues qué casualidad que es, era el cuñado del actual defensor de Jiménez del Valle.
¿El cuñado del abogado?
De la abogada actual es el cuñado. El cuñado. ¿Y qué pasó cuando nosotros nos quejamos? La pusieron a la puerta de la calle. Luego, habían actuado con maldad.
Claro.
Nosotros recuperamos después todas las referencias, todos los titulares catastrales. Pero cambiaron todos los titulares catastrales, pero sin competencia y a espalda de la gerencia catastral.
Es decir, que también podrían ustedes actuar entonces contra esas personas, ¿no? Que en el catastro, pues digamos, actuaron de una manera incorrecta, ¿no? Y encima con una relación directa.
Nosotros pusimos a ley la denuncia en la gerencia catastral, nos presentamos ante el gerente catastral, porque eso sí que te digo. Nosotros emprendimos esta labor que hemos hecho, sin tener idea ninguna. Yo te digo, yo no sabía en el tema urbanístico ni en el tema de vivienda, no sabía por dónde caminar, pero con el paso del tiempo hemos sabido caminar. Y al final hemos acudido a la gerencia catastral, hemos acudido al colegio de abogados, hemos acudido al colegio notarial, nos hemos movido por todos los rincones. Y nosotros cuando nos presentamos a la gerencia catastral, el gerente nos dijo, efectivamente, señores, aquí hay 9 cajas de la Oliva, pero no las quiero ni abrir. Luego sabía el movimiento que había, sabía el movimiento que había.
Madre mía, todo el asunto del casco viejo de Corralejo es muy interesante para mí, por lo menos, que a mí me gustan estas cosas a nivel histórico incluso, ¿no? Porque claro, lo que viene siendo Fuerteventura en general, que viene de pues, una isla de señorío, ¿no? Que la tenían en propiedad los señores, y cómo muy poquito a poco se ha picado, ¿no? La propiedad de los terrenos y ha dado lugar a una isla turística y ha habido pues muy poquitos propietarios que son los que han después desarrollado la parte turística, ¿no? Y la verdad que ahí eso es muy ilustrativo, ustedes lo han investigado, lo han conocido, incluso estaría bien algún día ir a verlo con un mapita, ¿sabes? Para un poco explicarlo porque es tremendo cómo pues eso, en muy pocas manos Fuerteventura se ha desarrollado turísticamente desde lo que venía prácticamente de los señores feudales, ¿no? Sin embargo,
Efectivamente.
para tampoco irnos a la parte, digamos, Miguel, más concreta y más reciente. Jiménez del Valle no tiene responsabilidad penal para la audiencia provincial. Estamos hablando de la justicia canaria. Pregunto,
Sí.
¿hay posibilidad de recurso y ustedes van a continuar?
Hombre, yo ya te lo comunico, tanto la representante del Ministerio Fiscal como la abogada personal ya han presentado el anuncio al recurso. Estamos a la espera, porque sí que no nos hemos quedado quietos, porque nosotros lo que hemos visto es que el ponente no ha entendido la situación. El ponente lo que ha llegado a la conclusión es, como los vecinos tienen sus casas, pues aquí no hay daño patrimonial. Pero vamos a ver si nos entiende de una santa vez, que han vendido una cosa que no eran de ellos, ¿vale? Por lo tanto, a lo que me preguntaba, hemos anunciado el recurso, estamos a la espera de que nos las admitan, y si nos las admitan, después tenemos posteriormente 30 días para presentarle la demanda al Supremo. Lo que sí que está claro que vamos a ir con toda la carne, si nos las admiten, porque el tema del Supremo, el filtro es muy, muy delicado, pero nosotros vamos, los hechos no han sido totalmente estudiados. Nosotros presentamos el plano de don Vittorio, como le dije. Hemos presentado la escritura del 61. Hemos presentado un acta de manifestación notarial, un acta notarial del propio don Vittorio Rodríguez Cabrera, que era el diseñó y dibujó el plano, donde nos dice, manifiesta en la notaría, que la casa del casco viejo no estaba en venta. Tenemos un acta de manifestación de don Manuel Roque Cabrera, que era un representante, un apoderado de Pla La Fusa, que era el antiguo propietario, que también dice que las casas no estaban en venta. Vamos a ver, señor Laú. Usted sabía, señor Laú, que ha ido de Rosita, usted sabía que las casas del pueblo no estaban en venta. Usted sabía, y usted hizo dos operaciones, le recuerdo, que hizo dos operaciones, igual que hizo Jiménez del Valle, usted hizo en 40 años dos operaciones, que actuó con maldad. ¿Por qué? Porque una de las casas afectadas, pues en el año 85 hizo lo mismo que Jiménez del Valle, el Alberto Lau. Y lo hizo, lo triste, con una casa, la famosa, el restaurante, el patio, el famoso conocido restaurante El Patio, ¿vale? Donde había un restaurante y lo vende como solar a Blanca Ortega Gracia. ¿Y quién es Blanca Ortega Gracia? La compañera sentimental del abogado de Puerto Rosario, Pedro Carrera, que a su vez era apoderado de Plarafusa. Y le vende un terreno cuando había un restaurante abierto al público. Pues bien, ese restaurante que compra en el 85 hace elevación de obra nueva en el 2002 para vendérsela a un tercero. Y lo curioso es que dice Blanca que hacía 30 años que lo había construido a su expensa, cuando 30 años tenía 3 años. Es que por donde lo quieras mirar, Sanei, miramos por un lado, miramos por el otro lado la cantidad de mala fe y de actuaciones torticeras que han hecho todo este equipaje, todo este equipo.
Sí, aquí lo que está claro es que, un poco por resumir, ha habido una serie de empresas y de personas que, incluso como ustedes han acreditado, a través de pantallas, con los bancos, han especulado, han vendido, han revendido, han hipotecado, se han enriquecido o se han intentado enriquecer con las casas de, con las propiedades que ocupaba otra gente, ¿no? Ese es básicamente el resumen. Y bueno, afortunadamente la justicia en el ámbito civil les ha dado mayoritariamente la razón de manera súper contundente. Hemos visto que digamos, el cabecilla que ustedes señalan como de la trama, pues en primera instancia o en la audiencia provincial no tiene responsabilidad penal. Y claro, eso me lleva también a preguntar, Miguel, si el juicio suspendido contra, bueno, otra persona que ustedes consideran que actúa de mala fe, que también ha tenido sentencia desfavorable, favorable a los vecinos en el ámbito civil, ¿se puede esperar que haya alguna resolución distinta en este ámbito penal que por ahora el juicio está suspendido?
Mira, no sé cómo contestarte, Janel, porque después de lo visto, como dicen, se dice vulgarmente, en los tribunales los burros vuelan.
¿Están, ¿vale? ¿Están en el mismo tribunal, por lo pronto, en esa pregunta? ¿Es el mismo juzgado, mismo ponente?
No, porque el otro fue en la audiencia provincial y ahora es en Puerto Rosario.
Es en primera instancia, claro.
¿Qué decisión? Vamos a ver. Y lo que te quería comentar, no solamente, que ahora te contesto a lo que te, no solamente estamos diciendo nosotros que esto es una estafa, sino hay un magistrado de la audiencia provincial, cuando íbamos por el caso 15º, que decía, señores, esto es una estafa del artículo, ¿sabe? El propio magistrado nos lo decía, que fue el que nos abrió conocimiento y el que nos abrió la idea, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos equivocados. Y en el caso que tú me estás preguntando, hombre, esta es, si la primera es clara, está más clara todavía. ¿Por qué? Porque tiene una sentencia en contra el señor Hernández Pérez. Tiene una sentencia en contra, donde le dice que esa propiedad es del vecino. Y el tío hace caso omiso y coge y se la vende a otra sociedad para complicar la situación. El vecino va a registrarla y tiene que empezar a emprender acción judicial otra vez.
Claro.
Pero eso es maldad, eso es temeridad, maldad.
Claro, y en este caso en concreto, ¿cuál es el resultado? Porque un poco en el comunicado de prensa que ustedes enviaron, hablaban de que esa propiedad se inscribía entre diferentes empresas de las cuales en los órganos directivos o era apoderado o era administrador, pero eran empresas del propio Luis Hernández Pérez. ¿Cuál es el objetivo de ese movimiento entre empresas del mismo señor?
Si me permite la expresión, de tan listo es tonto. ¿Vale?
¿Y por qué?
Porque se lo pasa a otra sociedad y esa sociedad... ¿Me perdonas un segundito, Janey?
Sí, sí, sí.
Un segundito.
Te pauso.
De esta gente. Tú piensas una cosa y el último dato, Janey. El pueblo del 60, cuando lo compró para la Lacusa, le puso la luz al pueblo. ¿Cómo le va a poner la luz al pueblo y va a pensar que el pueblo era de ellos? Pues esto tuvo la buena... de ponerle la luz al pueblo en aquel entonces.
La verdad que cada vez que me cuentas una cosa me da un bofetón y tengo que un poco que repensar. Entiendo que Antonio Marichal, padre, y quien le entrega ese documento es, digamos, el abogado del propietario.
No, el dueño de la finca que le vendió a Manolín, para la Fusa, que es el padre de Alberto Laú, del abogado de Puerto Rosario, uh-huh. Que aquel Laú, yo tengo el documento con un sello notarial, donde le da una orden a Antonio Marichal para que, oiga, que se arreglen todas las casas del casco viejo. Luego, ya tenían claro que las casas del casco viejo no estaban en venta.
Claro.
Que no estaban en venta. Pero esta gente se han considerado, ya te digo, propietarios.
Sí, sí, simplemente por ir y registrar las casas de aquella manera, ¿no? La verdad que...
Mira, y lo triste también, te lo digo de aquí también, lo digo de paso. Las dos casas que vendió Alberto Laú en el 1985, las dos casas, que fue el bar de, como le dije, el restaurante El Patio y la casa de Cipriano, uh-huh. Pues qué casualidad que esas dos casas, casualidad, insisto, mira lo que te voy a decir, qué casualidad que esas dos casas tienen licencia de segregación del ayuntamiento. Y ahí te lo dejo entrever, ¿vale? Tiene licencia del ayuntamiento concediéndole, segregándole a Plarafusa, a sabienda que estaban los vecinos viviendo dentro o que el restaurante se estaba explotando al público, Pues tiene dos licencias del ayuntamiento. Qué curioso, ¿eh?
¿Pero a qué son recientes te refieres?
No, no, te estoy hablando de 1985. Qué curioso que un técnico del ayuntamiento firmara y le diera a la parte contraria, al otro Manolín, a Planafusa, le diera la licencia de segregación cuando sabía que eran de un vecino. Ahí lo dejo.
Claro, bueno, a ver, yo no quiero nunca pensar mal de nadie. Entiendo que si a lo mejor aparecía Plalafusa con el papel de la propiedad, pues bueno, pues al técnico pues tendría que dárselo, no lo sé, no lo sé. Entiendo que si hay otras cosas ahí, pues seguramente ustedes seguirán indagando.
No, yo lo tengo indagado, me callo, Janet, pero yo tengo todo estudiado. La verdad que lo peor que le ha podido pasar a la parte contraria, ¿vale? Es que hemos tenido un equipo serio y un equipo trabajador y un equipo investigador, ¿vale? Porque yo sí que está claro que he investigado hasta el último documento.
Sí, súper interesante.
Y así nos ha ido muy bien porque en los tribunales toda la investigación esa se la poníamos encima a los abogados y al final fuimos tumbándonos a toda la camarilla esta.
Muy
Pero
bien.
bueno.
Estaremos muy atentos, Miguel, sobre todo a esos dos procedimientos, ya un poco por la de resolver ya la parte de la responsabilidad, ¿no? La parte un poco de la propiedad está clarísima. Y veremos si pues estas personas que han actuado considera los vecinos y vecinas del caso de Correlos de mala fe, pues tienen que responder por ello. Con una sentencia penal en contra.
Hombre, también te digo, Janey, para terminar, si termina la cosa así, yo creo que al final ya le hemos dado un merecido a todo el equipo contrario, tanto a los abogados como a las sociedades intervinientes, porque los hemos sentado en el banquillo y eso duele. Eso para empezar.
Sí,
Y
desde
hasta que
luego.
se disuelva, han pasado 9 meses pensando que si lo condenan o no lo condenan, ¿sabes? Que su mal trago han pasado, ¿vale? Dormir no creo que hayan dormido bien. Y si al final nos abren el grifo, el paso para ir al Tribunal Supremo, creo que todavía seguirían sin dormir bien. Pero bueno, ya con sentarnos en el banquillo para nosotros es una satisfacción y un merecido, y encima se han quedado sin nada en el pueblo, que ya es bastante.
Me alegro mucho, Miguel. Eso es lo más importante, que por lo menos pues los vecinos tengan la propiedad de las casas que han ocupado desde siempre, como ustedes han acreditado. Muchas gracias, Miguel Socorro, de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Corralejo, por atendernos. Seguiremos en contacto.
Gracias, Anel. Un saludo.
Un abrazo.